Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Muy estimado señor gobernador constitucional del estado de Aguascalientes, contador Martín Orozco Sandoval. Muy estimada señora presidenta municipal de Aguascalientes, Tere Jiménez. Muy distinguidos miembros del presidium, señor director general del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Jesús Mario Flores. Quisiera empezar por hacer una pequeña precisión a lo que dijo el ingeniero Manuel Quintero, su director general, respecto de cómo eligió la ciudad de Aguascalientes para hacer este evento. Él fue muy amable conmigo al decir que lo había elegido porque yo soy de aquí. En realidad no es así. Lo eligió porque quería hacerlo en el mejor tecnológico del país. Bueno, es un verdadero gusto para mí acompañarlos hoy en esta reunión nacional de directores de los tecnológicos integrantes del Tecnológico Nacional de México por muchas razones. La primera de ellas es porque el Tecnológico Nacional de México, una institución que como tal ha sido creada por el presidente Peña hace apenas poco menos de 4 años, se ha convertido muy rápidamente en una fuerza muy robusta, de una enorme potencia en la educación superior tecnológica de nuestro país. Supuso esa decisión el darle sentido, organicidad, coherencia a los tecnológicos de nuestro país. Y en ese sentido, el ver los progresos que ha hecho tanto algún grupo de tecnológicos previo a la formación del Tecnológico Nacional como ahora en estos últimos 4 años es verdaderamente sorprendente y muy, muy estimulante. Son 600.000 alumnos ya los que reúne esta gran institución, 254 instituciones, genera casi la mitad de los ingenieros que se forman en México, genera, lo cual me parece muy importante, se lo preguntaba a Manuel al término de su intervención, un número de solicitudes de registros de patentes cada vez más importantes, de artículos académicos, me sorprendió el número que dio el doctor Tuirán a ese respecto, lo que quiere decir que esta gran institución va justamente en la dirección correcta, en las tendencias de lo que está ocurriendo en el mundo de la educación, por supuesto, de la economía y del empleo. Y me gustaría en ese sentido hacer quizá 3 o 4 reflexiones junto con ustedes. La primera de ellas puede ser una obviedad, pero vale la pena reiterarlo, es que pareciera haber un cambio de paradigma en la educación superior, en el desarrollo económico y, por supuesto, en los mercados laborales. Ese cambio de paradigma tiene que ver con las nuevas tendencias que hoy norman un poco el mundo de la educación y de la economía, por supuesto la globalización o las distintas globalizaciones tecnológica, financiera, productiva, mediática, etcétera, etcétera. Tiene que ver, por supuesto, con la necesidad de que la innovación se convierta en un verdadero motor de productividad y de competitividad. Y tiene que ver con el surgimiento también de estos ingredientes que ahora se han agrupado en lo que se ha dado a llamar la nueva o la cuarta revolución industrial, como se titula el libro de Klaus Schwab, el presidente y fundador del Foro Económico Mundial, en donde la combinación de las tecnologías de la información y la comunicación, la robótica, la inteligencia artificial, el manejo de datos a gran escala, están desafiando el paradigma con el que veníamos funcionando y pensando y trabajando en el siglo pasado. Y de alguna manera lo mismo está pasando en México y en los estados. México, si ustedes lo recuerdan, digamos en la primera mitad de los años 80, en que éramos una economía cerrada, volcada principalísimamente al mercado interno, etcétera, etcétera. Desde entonces los cambios han sido verdaderamente notables y los vemos en muchos de los estados de la República. Hoy somos una economía, a diferencia de entonces, que ya no es una economía petrolizada. Exportamos casi 400 mil millones de dólares al año de productos, de bienes y servicios de mediano y algunos ya de alto valor agregado, que ha generado un número muy importante de empleos a lo largo de esta administración, 3.3 millones de empleos formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que evidentemente dan muestra de ese cambio en la fisonomía económica, urbana, industrial y manufacturera de nuestro país. Y muchos de los estados, este incluido, es un ejemplo en esa dirección. Y ese cambio en la economía, naturalmente, está generando un cambio en la forma como hacemos educación superior, como entendemos la combinación entre docencia e investigación, como dotamos de habilidades, de competencias, de aprendizajes para una mucho mejor inserción en los mercados laborales. No es una casualidad que, de acuerdo con la OCDE, 8 de cada 10 nuevos empleos se estén generando en todo el mundo en sectores no tradicionales, algunos de los cuales vimos en este video de manera muy importante. Y veamos los casos de algunos estados, y lo subrayo por alguna mención que haré un poco más adelante, y pongamos el ejemplo de Aguascalientes. En los años 60 vino a Aguascalientes, no tengo la menor idea cómo llegó, una investigadora de la Universidad de Harvard que se llamaba Linda S. Meering. Y ella vino a hacer un estudio sobre Aguascalientes, que yo creo que lo descubrió en el mapa cuando alguien le mencionó el nombre, le pareció tal vez pintoresco, etcétera. E hizo una tesis aquí en los años 60. Existe por ahí, todavía está en las bibliotecas, hay un ejemplar en la biblioteca del Colegio de México, lo pueden consultar, y yo creo que ya está hasta digitalizada. Y la conclusión de la doctora Meering era que Aguascalientes estaba llamado a desaparecer. Estoy hablando de la década de los 60, porque el ferrocarril estaba en crisis, porque ya no éramos un centro de comercio y habíamos perdido un poco la brújula del desarrollo. No es sino hasta las siguientes décadas, y muy particularmente en la década de los 80, en que la economía empezó a cambiar su fisonomía. Llegó el INEGI, que generó un valor agregado por el capital humano de alto nivel que llegó al estado, y que nosotros en Aguascalientes en ese momento ni siquiera pensábamos en ello y ni siquiera estábamos muy preparados para ello. Mis paisanos no me dejarán mentir, cuando el INEGI llegó a Aguascalientes después del sismo del 85, había todavía por ahí pintas en las calles de la ciudad que decían que no los queríamos, que algunas más duras, incluso las patria mata a un chilango, decían. Porque llegaron de pronto, no sé, 3.000 familias, de gente, insisto, de muy alto nivel, en temas de cartografía, de economía, de estadística, etcétera. Y eso, en mi opinión, fue un punto de partida. Y luego empezaron a llegar las nuevas inversiones de Nissan, etcétera, 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 y es una historia que continúa, por fortuna, hasta la fecha. Y lo que hizo la diferencia fue, en efecto, el que a lo largo de, por lo menos, los últimos 30 o 40 años, este tecnológico acompañó ese proceso formando talento, formando capital humano de alto nivel para acompañar y fortalecer el desarrollo de Aguascalientes. Y así ha pasado en muchos estados de la República, y son historias, son esas muy buenas historias que ustedes al frente de sus respectivos tecnológicos la saben muy bien. Por lo tanto, hoy el desafío que tenemos todos como personas que trabajamos en favor de la educación es cómo elevar nuestra contribución y nuestro valor agregado al crecimiento de la economía. Ya se ha dicho reiteradamente, nuestra economía tiene muchos años de crecer apenas a tasas promedio anuales de 2.2, 2.3, 2.4% más o menos, y lo que estamos ahora urgidos es de incrementar nuestros niveles de innovación, de productividad y de competitividad, y en ello evidentemente, de ahí la mención y la gratísima noticia de escuchar los datos de investigadores del SNI, de artículos, de patentes, etcétera, del Tecnológico Nacional de México, porque es justamente uno de los pilares o el pilar central que nos puede ayudar a elevar nuestros niveles de productividad y, por lo tanto, de competitividad. Y entro a mi segundo comentario. En ese contexto cambiante y vertiginoso, ¿cuál es el papel a futuro del Tecnológico Nacional de México? Yo diría que hay seis aspectos en los cuales me quisiera concentrar rápidamente y en algunos de ellos o en todos ellos pedirles a ustedes su gran, su extraordinaria colaboración como los líderes de las comunidades académicas que son las piezas integrantes de este Tecnológico Nacional de México. La primera o el primero de ellos es pedirles a ustedes que cuidemos muy bien la estabilidad de cada uno de los institutos a lo largo de este año. Es un año de ciertas complejidades, no abundaré, ustedes saben muy bien, es el último año de gobierno, tenemos un proceso enfrente, y estos temas normalmente, los años en que coinciden estos aspectos, suelen tener una mayor complejidad que otros. Así es, así ha sido en muchas partes del mundo. Suelen surgir tendencias, suelen presentarse niveles de cierto conflicto un poquito más elevados que el resto de los periodos de gobierno. Empiezan, como decía con una frase muy afortunada el expresidente Miguel de la Madrid, empiezan a caer los frutos podridos de la estación, y por lo tanto es muy importante, se los pido de verdad, que ustedes estén muy cerca, como líderes que son, de sus comunidades, docentes, estudiantiles, administrativas, para que ese liderazgo sea un liderazgo que siga dando los bienes que ya da, pero además en un ambiente de estabilidad, de paz, de tranquilidad en cada una de estas, de las piezas integrantes del Tecnológico Nacional de México. El segundo comentario que hago es que me parece un acierto la elección de las áreas que aquí nos ha mostrado el video, estas cuatro que se presentaron. Creo yo que son áreas de verdad de futuro en donde la educación y la investigación ha hecho un cambio notable. Piensen en una: agroindustria. En el contexto de la negociación, de la primera negociación del Tratado de Libre Comercio, muchísimos productores, empresarios del campo pensaron que era un sector que iba a desaparecer. Pues la historia fue exactamente al revés. México está exportando probablemente unos 26 mil millones de dólares de productos primarios y productos agroindustriales. Y somos líderes en el mundo en una gran cantidad de estos productos: zarzamberries, zarzamoras, no sé, aguacate, por supuesto, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hizo la diferencia? Si el campo es el mismo, la estacionalidad es la misma. Lo que hizo la diferencia fue el componente de investigación, de innovación, que el campo mexicano hizo, invirtió, atrajo y le permitió que el resultado ahora fuera exactamente al revés de lo que entonces pensamos. Lo mismo pasa con la energía. Ayer salieron, ustedes lo habrán visto en los periódicos, los resultados de la nueva asignación de bloques para exploración y eventual explotación petrolera. Fue una ronda exitosísima. Me parece que de 29 que se sacaron a concurso, se asignaron 19, y eso augura inversiones de mediano y largo plazo de más de 90 mil millones de dólares en el país y para el país. Por lo tanto, la inclusión del capítulo de energía entre las prioridades del tecnológico, evidentemente es una tremenda área de oportunidad que habrá que seguir desarrollando con celeridad a lo largo del tiempo. Por lo tanto, les pido también que mantengamos ese enfoque, esa ruta, esa sinergia en las cuatro grandes, pero también en algunas otras que con alcance regional van a ir surgiendo. Señalo una nada más, que es el tema de las ciudades. Hasta ahora nosotros hemos hecho sobre todo investigación en componentes de las ciudades, pero por separado: transporte, medio ambiente, agua, etc. Ahora un poco el nuevo concepto es justamente centros interdisciplinarios, multidisciplinarios, que aborden la problemática cada vez más compleja de las ciudades. ¿Por qué razón? Pues porque México ya es un país eminentemente urbano. A mediados del siglo pasado vivíamos en tres grandes zonas metropolitanas: México, Guadalajara y Monterrey. Hoy vivimos en 59 zonas metropolitanas, donde habitamos más del 80% de la población. No es una casualidad que, hasta donde entiendo, el único nuevo centro de investigación que está creando el CONACYT va a ser precisamente sobre ciudades, y lo van a alojar en Querétaro. Se los dejo nomás ahí como una idea para empezar un poco a pensar y desarrollar. Tercero, reiterar los temas de calidad. También es un gusto escuchar el número de programas de licenciatura y posgrado ya registrados en los padrones de calidad, y esto le va a dar una enorme fuerza, le da una enorme fuerza ya al tecnológico, porque al final del día la división, la distinción entre instituciones públicas o privadas es cada vez menor. La distinción es buenas instituciones, regulares instituciones o malas instituciones. Entonces nuestra tarea, nuestra batalla por la calidad se nos vuelve estratégica y crucial. La cuarta, en donde el tecnológico va bien, son los temas de empleabilidad. Las tasas de empleabilidad que tiene el Tecnológico Nacional de México a los 6 meses andan más o menos en el 60%, lo cual es una buena cifra. Hay que ir por más, evidentemente, y hay que añadirle 2 indicadores adicionales: si esa empleabilidad es en la disciplina o carrera en la cual yo me formé, y 2, cómo anda la escala salarial. Y en ese sentido, tenerlo en su radar me parece que va a ser muy importante. Un quinto, ya voy a terminar, es un muy buen seguimiento, un buen monitoreo de sus egresados. No solamente por saber cómo les va, cómo les está yendo en la vida, en el empleo, sino porque esto le va a permitir, como lo muestran muchas grandes instituciones de educación superior en el mundo, fortalecer la organicidad, la cohesión, el espíritu de cuerpo al interior de la institución y crear una verdadera comunidad en torno al Tecnológico Nacional de México que perviva a lo largo del tiempo. Y finalmente, los temas siempre importantes, estratégicos, de evaluación permanente y sobre todo del uso de los resultados que las distintas evaluaciones nos arrojan. Quisiera por último felicitarlos de manera muy sincera por este tremendo trabajo que están haciendo. Es evidente que el Tecnológico Nacional de México es un factor cada vez más potente de formación de talento, de capital humano, de calidad, de productividad y de competitividad. De mi parte, cuenten que ahora, como secretario de Educación, en los 10 meses que restan a mi función, contarán con el más absoluto respaldo y pleno apoyo para que el tecnológico siga dando los bienes para el país. Muchísimas gracias.